son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente indonesio Muhammad Yusuf Kalla pidió a los comerciantes de Bugis Makassar en la ciudad de Makassar, provincia de Sulawesi del Sur, que utilicen el comercio electrónico o e-commerce para mejorar y desarrollar sus negocios. El Ministerio de Industria y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o UNDP por sus siglas en inglés, alientan a todas las partes en Indonesia a tomar medidas para reducir la contaminación por plástico. Indonesia, que será la sede de los Juegos Asiáticos de 2018, desde hace poco ha estado haciendo esfuerzos para prevenir los incendios forestales a fin de evitar que la neblina obstaculice los principales eventos deportivos. El Departamento de Turismo y Cultura de Regencia de Bangka en Provincia de las Islas de Bangka Belitung celebrará una serie de concursos de arte tradicional a principios de julio. La Embajada de Indonesia en Pretoria, junto con el Centro de Promoción Comercial de Indonesia del Ministerio de Comercio de la República de Indonesia en Johannesburgo, participan en la Gran Exposición de África, que tuvo lugar del 24 al 26 de junio en Gallagher Estate, Midrand, Johannesburgo, Sudáfrica. Las noticias en detalle. El vicepresidente de la República Indonesia, Muhammad Yusuf Kalla, pidió a los comerciantes de Bugis Makassar en la ciudad de Makassar, provincia de Sulawesi del Sur, que utilicen el comercio electrónico o e-commerce para mejorar y desarrollar sus negocios. Dijo el domingo que el mundo de los negocios se ha sometido a comercio en línea, de modo que los comerciantes de Bugis Makassar se adapten al desarrollo comercial. Kalla dijo durante la apertura del encuentro de comerciantes de Bugis Makassar en la ciudad de Makassar, la presencia de tecnología avanzada y el desarrollo del comercio electrónico deberían ser una preocupación. Por lo tanto, alentó a los comerciantes a aprender y utilizar la tecnología para avanzar en sus negocios. Él pidió que los comerciantes deben aprender e-commerce. Si no estudian negocios en línea, su negocio no estará bien desarrollado. Mientras tanto, él ha dado inicio 17 veces dicho evento. Dijo que la implementación de este evento fue mucho más concurrida que el año anterior. El Ministerio de Industria y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o UNDP por sus siglas en inglés, alientan a todas las partes en Indonesia a tomar medidas para reducir la contaminación por plástico. El jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Industria, Ngakan Timur Antara, dijo en un comunicado de prensa el domingo que alrededor de 13 millones de toneladas de residuos plásticos que van al mar afectan el medio ambiente en todo el mundo cada año. Por lo tanto, el gobierno, el sector privado y la comunidad deben compartir la responsabilidad de manejar este desecho de plástico. Los esfuerzos para reducir el desperdicio de plástico se pueden llevar a cabo de tres maneras, incluyendo la minimización del uso de productos de plástico desechables, el uso de materiales alternativos que se descomponen más fácilmente y el reciclaje de los residuos plásticos en bienes que tienen un valor económico. Ngakan Timur Antara dijo que usar plástico biodegradable puede ser una de las soluciones para reducir el desperdicio de plástico. Sin embargo, no es tan popular entre los no minoristas porque es relativamente caro en comparación con los plásticos convencionales. No solo la tecnología de plástico biodegradable que promete cambios en el patrón de consumo de plástico en la sociedad, sino también el revestimiento comestible que comenzó a crecer en uso. El material de recubrimiento comestible que tiene características similares al plástico y se usa comúnmente en la industria alimentaria, generalmente se elabora con vegetales como la harina de tapioca, que es más ecológica y ciertamente comestible. Antara cree que en el futuro surgirá más tecnología para ayudar a resolver problemas plásticos, pero poner plástico en la economía circular se considera hoy como la solución más rápida. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, ha confirmado el compromiso de fomentar el crecimiento de industrias sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, una de ellas a través de productores de plásticos biodegradables para aumentar la producción. Indonesia, que será la sede de los 18º Juegos Asiáticos desde hace poco, ha estado haciendo esfuerzos para prevenir los incendios forestales a fin de evitar que la neblina obstaculice los principales eventos deportivos. Los Juegos Asiáticos se llevarán a cabo en la capital Jakarta, en la capital provincial de Sumatera, Palembang, del 18 de agosto al 2 de septiembre. Por lo tanto, muchos de los esfuerzos para luchar contra la neblina se están realizando en Sumatera del Sur. El gobierno provincial de Sumatera del Sur continúa maximizando los esfuerzos para prevenir los incendios forestales y terrestres al evitar la ocurrencia de puntos conflictivos, especialmente en áreas inflamables, antes de los Juegos Asiáticos de 2018. El jefe de la Agencia Regional de Mitigación de Desastres del Sur de Sumatera, Iriansah, declaró en Palembang el viernes que monitorea regularmente la posibilidad del surgimiento de los puntos calientes o hotspots mediante la maximización de las patrullas con la esperanza de que los Juegos Asiáticos no se vean afectados. Señaló que las patrullas terrestres y aéreas continúan siendo maximizadas, por lo que no se producirían puntos calientes. Añadió que si surgen zonas críticas, especialmente en las turberas, sería difícil prevenir los incendios. Además, si se queman las turberas, sería difícil extinguir los incendios. Por lo tanto, la prevención debe ser maximizada. En ese sentido, la Agencia de Gestión de Desastres continúa monitoreando el desarrollo de puntos calientes, de modo que la neblina similar a la de 2015 no ocurriría. Además, los participantes de diversos países deben experimentar una atmósfera libre de contaminación. Además de monitorear los puntos calientes, también lleva a cabo modificaciones climáticas con regularidad, como la modificación del clima dispersando la sal en el aire para inducir la lluvia. Por lo tanto, se continúan realizando esfuerzos para evitar los incendios forestales y terrestres durante Juegos Asiáticos de 2018. El Departamento de Turismo y Cultura de Regencia de Bangka en la provincia de las Islas de Bangka Belitung celebrará una serie de concursos de arte tradicional a principios de julio. Este evento forma parte de una serie de Sejiran Setason Art Festival del 5 al 7 de julio de 2018 en el área de Gelora Muntok. Según el presidente del comité, Anung Yunianto, el concurso de arte tradicional está destinado a la preservación del patrimonio cultural local. Los tipos de arte que se disputan incluyen el arte de campak, dambus, rudat y pandereta. Anung espera que a través de la competencia, los artistas estarán más ansiosos por preservar el patrimonio cultural de los antepasados mientras enriquecen los tesoros culturales locales. Bangka del Oeste, especialmente Muntok, es una de las áreas que se han establecido como un destino turístico histórico y cultural de la provincia de Bangka Belitung. El arte tradicional es un patrimonio ancestral que tiene el valor de la sabiduría local. La Embajada de Indonesia en Pretoria, junto con el Centro de Promoción Comercial de Indonesia del Ministerio de Comercio de la República de Indonesia en Johannesburgo, participan en la Gran Exposición de África que tuvo lugar del 24 al 26 de junio en Gallagher, Midrand, Johannesburgo, Sudáfrica. Según la Embajada de Indonesia en Pretoria, citado por Antara, dijo el domingo que las muestras de productos de Indonesia de 14 empresas ocupan 10 puestos pertenecientes a Indonesia. En las palabras de apertura de puestos de Indonesia, el embajador de Indonesia en Sudáfrica, Salman Al-Farisi, transmitió que las actuales relaciones económicas entre Indonesia y Sudáfrica aún no refleja el potencial que existe en ambos países. Tanto Sudáfrica como Indonesia son países importantes en sus respectivas regiones. Según él, empresarios indonesios que van desde grandes, medianos y pequeños empresarios deben utilizar la embajada y el Centro de Promoción del Comercio de Indonesia para alentar las exportaciones de Indonesia al exterior. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, llegamos al comentario o editorial. Esta vez se trata del tema Obras de Arte, la fuente de unificación de la nación. haga las obras de arte como fuente de unificación o la unidad de la nación, unificando las tribus que existen en esta nación. Hacer arte como fuente de energía de la civilización de la nación. Ese fue el mensaje transmitido por el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, al cerrar una conferencia pública en el campus del Instituto de Arte de Indonesia, Denpasar, el sábado. En particular, el presidente Joko Widodo pronunció el mensaje en su conferencia general titulada El avance del arte de archipiélago en el mantenimiento de la diversidad y la unidad de Indonesia. La presentación de arte se presenta en el marco del 40 Festival de Arte de Bali, que se prevé que tendrá lugar durante un mes mediante la exhibición de diversas artes, incluso desde el extranjero. Sin embargo, hay un mensaje más profundo para que los indonesios continúen explorando, manteniendo y desarrollando las artes. La nación Indonesia, que tiene 714 tribus diferentes, ciertamente tiene varias artes. Según los datos del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia en 2015, hay más de 5.700 artes de diversos tipos. Desafortunadamente, en toda Indonesia hay al menos 58 artes de baile y 33 artes de música que está casi extinto. Incluso muchos más tipos de artes regionales que temían se reducirían en número. La pérdida del arte de Indonesia ciertamente reducirá el carácter de Indonesia. Indonesia es tan vasto. Cada región tiene un arte que se convierte en su marca registrada. Esta diversidad es una de las ventajas de la nación Indonesia, que no es propiedad de otras naciones y tiene el potencial de convertirse en una atracción. No solo porque tiene un valor cultural, sino también por el valor de la economía creativa. Esfuerzos para promover las artes del archipiélago no es simplemente una tarea del gobierno. Artistas, estudiantes de escuelas de arte y artes especiales, sin duda esperan producir obras de arte, excavando la riqueza cultural de la nación y fortalecer la sabiduría local. Se deberían brindar más oportunidades e instalaciones a los diferentes grupos para mostrar sus obras de arte. Debería haber cooperación con muchas partes para promover aún más las artes de Indonesia. Por ejemplo, registrando más arte indonesio en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, o UNESCO. Por lo tanto, el sentido de pertenencia no solo está en ciertos grupos étnicos, sino que pertenece a toda la nación de Indonesia. Entonces, a su vez, la obra de arte se convierte en la identidad de la nación Indonesia. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 25 de junio en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el primer congreso del idioma indonesio que se hizo el 25 de junio de 1938. El Congreso del Idioma Indonesio es una reunión de rutina de 5 años organizada por el gobierno y los profesionales de la cultura y literatura de Indonesia para discutir sobre el idioma indonesio y su desarrollo. Fue la primera vez que se llevó a cabo en Solo el 25 de junio de 1938. Al principio se celebró el Congreso de Indonesia para conmemorar el Día del Compromiso de la Juventud, que tuvo lugar en 1928. Además, este evento no es solo para conmemorar el compromiso de la juventud, sino también para discutir el desarrollo del idioma y la literatura indonesia en su conjunto. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 25 de junio del año 1950, la Guerra de Corea. La guerra en la península coreana entre el norte y sur fue iniciada por la Corea del Norte comunista cruzando la línea paralela número 38 que dividía a su país. Posteriormente, un barco cargado con soldados norcoreanos ingresó a la ciudad portuaria de Busan en Corea del Sur. La violación y el desembarco de las tropas norcoreanas finalmente marca la guerra en la península de Corea. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, ha pedido una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el ataque y la situación política en la península de Corea. Estados Unidos y otros países occidentales aprovecharon la ausencia de la presencia soviética en el conflicto coreano. Así que Occidente envió sus tropas al mando del general Douglas MacArthur para apoyar a Corea del Sur. A pesar de no contar con el apoyo de la Unión Soviética, Corea del Norte finalmente recibió el apoyo oficial de China. La Guerra de Corea fue una guerra ideológica entre el régimen comunista de Corea del Norte y pro-occidental de Corea del Sur. 3 años más tarde se firmó un alto el fuego para detener la guerra de los paisanos. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 25 de junio de 2009. Murió Michael Joseph Jackson. Michael Jackson nació en Gary, Indiana, Estados Unidos, el 29 de agosto de 1958. Murió en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 25 de junio de 2009, debido a problemas cardíacos a los 50 años de edad. Michael Joseph Jackson era un cantante y escritor de los Estados Unidos. Fue famoso como el rey de pop y popularizó el movimiento de la danza moonwalk, que se convirtió en su marca registrada. Su álbum lanzado en 1982, Thriller, fue el álbum más vendido del mundo, con ventas que superan los 104 millones de copias en todo el mundo. Comenzó su carrera como cantante a la edad de 5 años como miembro del grupo vocal de la familia Jackson, o comúnmente llamado The Jackson 5. Antes de lanzar su primer álbum en solista, Got to Be There, tengo que estar ahí, en 1971. Como el séptimo hijo de la familia Jackson, hizo su debut en la música profesional a la edad de 11 años como miembro de Jackson 5. Ha ganado muchos premios, incluso Guinness World Records, e incluyendo Thriller, como el álbum más vendido del mundo, y 13 premios de Grammy. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema, presidente lanza la revisión fiscal de pequeñas y medianas empresas de 0.5%. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, lanzó el reglamento gubernamental número 23 del año 2018 sobre el impuesto a las ganancias de negocios recibidos u obtenidos por contribuyentes que tienen cierta distribución bruta en Jatim Expo Surabaya, provincia de Java Oriental, el viernes 22 de junio de 2018. Aproximadamente 2.000 agencias de las pequeñas medianas empresas de Java Oriental asistieron a la puesta en marcha de la nueva disposición. El punto principal de la regla es la reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta de las micro, pequeñas y medianas empresas del primero del 1% al 0,5%. Director de Asesoramiento, Servicios y Relaciones Públicas de la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Finanzas, Hestu Yoga Saksama, en su declaración escrita el viernes 22 de junio, mencionó que el reglamento del gobierno puesto en marcha por el presidente, así como un sustituto del reglamento gubernamental número 46 del año 2013. Este nuevo reglamento gubernamental entrará en vigente el 1 de julio de 2018. Hestu Yoga explica que el reglamento gubernamental número 23 del año 2018 regula el impuesto sobre la renta final para los contribuyentes cuya facturación o volumen de venta bruta asciende a 4.000 800 millones de dólares en un año. La regulación también estipula el plazo de la tarifa sobre la renta final para un contribuyente de categoría individuo por 7 años, un contribuyente en forma cooperativa, una sociedad limitada es de 4 años y para una compañía limitada es de 3 años. El objetivo del reglamento gubernamental número 23 del año 2018 es alentar a los actores de negocios pequeños y medianos a que desempeñen un papel cada vez más activo en las actividades económicas formales con facilidad de pago de impuestos y mejores tarifas. La Dirección General de Tributación también espera que a través de una carga fiscal más ligera, los actores de negocios pequeños y medianos puedan expandir sus negocios y realizar inversiones. Mientras tanto, el miembro de la Comisión 11 de la Cámara de Representantes, Ms. Bakun, evalúa que la política del gobierno de recortar el impuesto a la renta final sobre los negocios pequeños y medianos muestra la proximidad del presidente Joko Widodo a los pequeños empresarios a través de exenciones de impuestos. Considera que el presidente está seriamente preocupado por el sector de los negocios pequeños y medianos. Ms. Bakun cree que la reducción de la tasa impositiva del 1% al 0,5% hará que el flujo de efectivo de las empresas pequeñas y medianas sea más seguro y pueda desarrollar negocios más óptimos. Él también espera que los actores de negocios pequeños y medianos sean contribuyentes que cada vez más proactivos y tengan más y más responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Según Ms. Bakun, las pequeñas y medianas empresas que se convierten en contribuyentes tienen muchas ventajas y conveniencias. De lo contrario, perderán si continúan evitando impuestos. Bueno, estimados radioescuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Bukanlah Berikan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema.
Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik.
Show the world.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados escuchas, ustedes vuelvan a encontrarse conmigo en el programa de La Belleza de Indonesia. Como siempre, pueden escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.wenews.id. Hoy presentaremos Kolam Susuk en Nusa Tenggara Oriental, así que manténganse en sintonía. La provincia de Nusa Tenggara del Este es una de las provincias de Indonesia que tiene muchos potenciales de turismo natural, como la isla de Komodo, el lago de Kelimutu y otros. Sin embargo, además de las atracciones turísticas que ya se conocen en el país y en el extranjero, esta provincia también tiene atractivos turísticos naturales que también son hermosos, uno de los cuales es el Kolam Susuk o Estanque de Susuk. Este destino turístico se encuentra en aldea de Dualaus, el distrito de Kakuluk Mesak, de la Regencia de Belu, Nusa Tenggara del Este. Estimados oyentes, en el idioma local, Kolam Susuk o el Estanque de Susuk significa el estanque de mosquito. Según la leyenda, en la antigüedad había siete ninfas. Hay siete niñas que se detenían para limpiarse en este estanque de susuk. La ninfa es el mensajera del rey Lifau de Oikuse. El rey Lifau envió deliberadamente mosquitos para molestarlos mientras dormían. Así que las ninfas siguieron estando despiertos y no se le acercó al asistente del rey. De acuerdo con esta leyenda, la gente local llama a este estanque como el Kolam Susuk o el Estanque de Susuk. Sin embargo, como esta atracción turística está rodeada por densos bosques de manglares, causó muchos mosquitos alrededor de este estanque de susuk. Estimados oyentes, este estanque se forma naturalmente y tiene un suelo blanco, de modo que cuando se expone a la luz solar, el agua refleja un color blanco claro como la leche. Este hace que la banda Kusplus llame a este estanque como el estanque de leche en su canción. La ubicación del estanque de susuk está a unos 17 kilómetros al norte de Atambua, la capital de la Regencia de Belu. Desde la ciudad de Atambua, el estanque de susuk se puede llegar en unos 20 minutos en coche. El camino serpentea a través de valles y acantilados. Sin embargo, el camino ya está pavimentado. Este lugar turístico suele estar abarrotado los fines de semana o días festivos. Estimados radioescuchas, las instalaciones existentes en este lugar turístico se pueden decir que han sido bastante buenas, como agua potable, baños, buenas carreteras, casas de descanso y puestos de control. En las cercanías de la atracción turística también hay puestos y kioscos propiedad de las comunidades circundantes que proporcionan alimentos y bebidas para los visitantes. Hasta ahora, el gobierno local continúa desarrollando el estanque de susuk como una atracción turística y utiliza el estanque de susuk como el centro del cultivo de chano y camarón para que el entorno alrededor del estanque de susuk pueda mantenerse bien. Estimados a escuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Bueno, estimados al escuchar, sigamos al segmento de Vamos a hablar el idioma indonesio. Vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Se trata del tema Dia adikku laki-laki, o en español significa Él es mi hermano. Manténgase en sintonía. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Dia adikku laki-laki, o en español Él es mi hermano.
Dinda, foto keluarga siapa ini?
Itu foto keluargaku, itu ayah dan ibuku.
Oh begitu, lalu yang berkumis itu kakakmu?
Bukan, dia adikku, kakakku yang di samping kiri ibuku.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, a saber, dia adikku laki-laki. Él es mi hermano. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Foto keluarga siapa ini? Foto keluarga siapa ini? Significa en español, ¿de quién es este foto familiar? Itu foto keluargaku. Itu foto keluargaku. En español significa Esta es mi foto familiar. Itu ayah dan ibuku. Itu ayah dan ibuku. Significa Estos son mi mamá y mi papá. Berkumis. Berkumis. Significa con bigote. Yang berkumis itu kakakmu? Yang berkumis itu kakakmu? Significa Uno con bigote es tu hermano? Dia adikku laki-laki. Dia adikku laki-laki. Significa Él es mi hermano. Kakakku yang di samping kiri ibuku. Kakakku yang di samping kiri ibuku. Significa en español, mi hermana está del lado izquierdo de mi madre. En el diálogo acabamos de escuchar una conversación entre dos personas con el título Dia adikku, o en español, Él es mi hermano. En indonesio, el término para saudara perempuan o saudara laki-laki yang lebih tua significa hermana mayor o hermano mayor. Y saudara yang lebih muda se llama adik. Significa hermano menor o hermana menor. Si desea agregar información, puede decir dia kakak perempuan saya. Dia kakak perempuan saya. Lo que significa es mi hermana. Si está hablando de su familia, puede decir kakak saya yang perempuan akan menikah. Kakak saya yang perempuan akan menikah. Lo que significa mi hermana mayor se va a casarse. La frase mi hermana indica que usted tiene más de un hermano mayor y en este caso usted tiene hermano mayor y hermana mayor. Además, en el diálogo había una palabra berkumis. Berkumis, lo que significa el bigote. La palabra berkumis es una derivada de la palabra kumis o bigote, más el prefijo o afijo de ber. El prefijo ber en la palabra berkumis significa tener. Por lo tanto, berkumis significa tener bigote. Vamos a escuchar otro ejemplo. Berambut hitam. Berambut hitam. lo que significa tener pelo negro. Bermata coklat significa tiene ojos marrones. Berhidung mancung, que significa tener nariz agudo. Berjenggot, que significa tener barba. Antes de terminar el programa, vamos a hablar el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Dinda, foto keluarga siapa ini?
Itu foto keluargaku, itu ayah dan ibuku.
Oh, begitu. Lalu yang berkumis itu kakakmu?
Bukan, dia adikku, kakakku yang di samping kiri ibuku.
Después de haber escuchado la conversación anterior sobre dia adikku laki-laki, les daremos los ejercicios que, por supuesto, están relacionados con las palabras que ustedes han aprendido. El ejercicio esta vez es describir su hogar mencionando la dirección, el color de la casa, el número de pisos, si hay más de un piso, y algo alrededor de la casa, como árboles, cercas o cualquier otra cosa. Por ejemplo, alamat rumah saya adalah Jalan Jambu nomor 4. Warna rumah saya putih dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai 2 lantai. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Para practicar, envíe su grabación de voz en Indonesia a nuestra dirección de correo electrónico a voy@voynews.id. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Estimados al escuchas, nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por escuchar.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas de la Radio República Indonesia o Voice of Indonesia, donde quiera que estén, llegamos al segmento de Mundo Musical. Esta vez se trata de las canciones de la cantante llamada Debbie Yol. Bueno, estimados al escuchas, les ponemos la primera canción de Debbie Yol titulada Kini Baru Kau Rasa. estimados oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Kini Baru Kau Rasa, o Ahora Acaba de Sentir, interpretada por la cantante de viol. La canción Kini Baru Kau Rasa, o Ahora Que Acaba de Sentir, tiene pop grande, o tiene género de música pop, compuesta por Amin Ivos y popularizada por The Viol el año 1993. Esta canción, que luego fue cantada por The Viol con género de cronchon, se convirtió en una de las canciones del álbum de pop cronchon lanzada en 2010. El remordimiento tardío, que es más o menos el contenido de esta canción. Alguien piensa que el amor es solo una jugada y una broma que luego desaparecerá. Después de que su enamorada se fue, se dio cuenta de que había perdido algo muy valioso, a saber, una ser querida. Bueno, estimados escuchas, les ponemos la siguiente canción titulada Jembatan Merah de The Viol.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.